Hasta ahora con Arturo Navarro, nuestro consultor. Arturo, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Ricardo. Buen día a toda la audiencia.
Bueno, ¿me escuchas bien, Arturo? ¿Sí?
Muy bien, te escucho. Muy bien.
Bueno. Yo también, ¿eh? Bueno, por suerte hemos establecido una buena comunicación porque no estás en los medios habituales hoy, eso por eso lo digo a la gente. Que...
No, es un campo donde está un enganche el teléfono de línea, a veces hay algunos ruidos, ¿no?
Sí, por eso preferimos hacerlo por celular. Y bueno, lo que tenía temor era que no tuvieras una buena señal, pero bueno, por
te
suerte.
Escucha muy bien, quédate tranquilo.
Bueno, macanudo, gracias Arturo. Arturo, a ver, hay una maldición en la Argentina, según la diputada Fernanda Vallejo. Este es un economista, y atención, porque es una de las personas que el actual vicepresidente le presta más atención a lo que dice, ¿no? Ojo a esto.
Sí, sí.
Tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional, dijo la diputada, y yo creo que la maldición que tiene nuestro país es la maldición de tener precisamente políticos como ella, ¿no? Que no es la única, hay varios allí muy cercanos a la actual vicepresidenta que le meten en la cabeza situaciones como esta que impuso esa cierre de exportaciones al tema del maíz, ¿no? ¿Qué es lo que te deja como alternativa y qué es lo que uno ve incluso, Arturo, en esto con perspectiva de futuro? Porque esto arranca acá, que por suerte se volvió para atrás con todo, pero ¿qué dejó picando esto, Arturo, no?
Y la maldición, como bien decís vos, son nuestros políticos, nuestros economistas, inclusive muchos empresarios, ¿no?, que tienen metido esta idea, ¿no?, de vivir con lo nuestro, ¿no?, castigar al sector eficiente de agroindustria y el interior para desarrollar la otra industria. Y esto es una estupidez que ya no tiene ni justificativo en el año 2021, ¿no es cierto? Estamos totalmente desacoplados de los precios internacionales. Vamos primero a lo que es en nuestras exportaciones. El de $530, $520 que vale la soja, vamos a poner una cifra, el productor argentino recibe $200. El productor brasileño, el paraguayo y el uruguayo, no estoy hablando de otro, recibe $520. Fíjate cómo está desacoplado en función de la política cambiaria y las retenciones. Es decir, esto rechaza cualquier posibilidad de pretender llegar a aumentar las retenciones, porque ya agrava la confiscación que tiene. Y esto es tan grave, ¿no es cierto?, que estarían frenando la industria más competitiva y eficiente y la posibilidad de desarrollo del país. Por el otro lado, yo no quiero dejarlo en Vallejo, que es la única, ¿no es cierto?, que tiene esta idea. Esto está generalizado y que me parece que es fundamental, ¿no es cierto?, que nuestra diligencia, el Consejo Agroindustrial Argentino, en una solicitada ponga en blanco y negro, porque es la única forma de hacer un lobby, no en función de enfrentar, de confrontar, sino de aclarar para que realmente encaminemos las políticas que necesita el país y no estoy pidiendo andar a otro mundo, ya lo dijimos el otro día, hagamos lo que hace Brasil. Hagamos lo que hace Brasil, ¿no? Terminemos con los déficits, la emisión monetaria, que tengamos excedentes fiscales, que tengamos excedentes de la balanza comercial, ¿no? Pero genuina, ¿no es cierto? Y que vengan las inversiones, que es la única forma de generar trabajo, agregado al otro tema que después podemos tocarlo, que realmente acá como estrategia nacional, el tema de la educación no se puede postergar más. El inicio ni el trabajo de cómo educar a la Argentina, que esto no lo puede llevar adelante nuestros sindicalistas docentes, porque sabemos dónde vamos a terminar, ¿no?
Bueno, si querés tocamos dentro de un ratito el tema educativo, con mucho
claro.
Gusto, Arturo, pero te pregunto, porque se está hablando del tema fideicomiso, uno está escuchando mucho esta palabra, ¿no?, que está queriendo imponer en nuestro país, y yo te pregunto a vos que me expliques y le expliques a la audiencia, ¿no?, ¿qué es un fideicomiso, si es que hoy hay alguno en nuestro país, y a qué quieren aplicar un fideicomiso?
El fideicomiso es una figura que se ha hecho para que cuando llegue el fin de año ese fondo no pase al Estado, quede en ese fondo para seguir aplicando a las políticas, ¿no es cierto? En el caso de los aceites, desde el 2006 se hizo un fideicomiso con el 1% de las exportaciones, que inclusive es el que le permite al fideicomiso, manejado entre lo público y lo privado, en este caso Ciara, Shell, ¿no? Cuando haces un precio orientado, un precio máximo, alguna política de precio en la góndola, y el industrial, el empresario, tiene que sacrificar ingresos, lo compensa el fideicomiso. Es decir, quieren desacoplar el precio internacional del precio interno. Ya está desacoplado, ¿no? En la materia prima. Acá quieren desacoplar el alimento, porque inclusive en la Argentina los alimentos son los más baratos del mundo, ¿no? Inclusive la carne. Acá lo único problema que tenemos es que realmente la gente no tiene trabajo, los sueldos son chicos, los jóvenes son muy pobres, se la baja, se la quitan, así que no es un problema del precio de los alimentos, ¿no? Es un problema que no tiene capacidad de compra, y al mismo tiempo tienen que analizarse de que realmente el precio de alimento, lo que es la carne, sí, la materia prima que sale del campo, para hablar de carne, a lo mejor es el 10, el 12% de ese producto. El otro es impuesto, casi tiene un 30% según FADA, logística, traslado, costo, ganancia, aportes sindicales, todo lo que ya conocemos. Así que estamos en una inercia que realmente es muy difícil poder, ¿no es cierto?, corregir este de golpe. Por eso el fideicomiso en el tema del aceite estaba funcionando, creo, no sé si había paralizado, creo que no, siempre algún fondo hay. Creo que en el caso del maíz es algo similar que se quiere hacer, lo están planteando que se cree con el excedente de la suba de precio, como un fondo anticíclico, ¿no es cierto? Esto a veces nosotros lo hemos pedido, los fondos anticíclicos con el caso de los seguros antirriesgo, ¿no es cierto?, que tenés que tener reserva, y lo tienen que manejar en una acción pública y privada. Es decir, lamentablemente la improvisación ha traído este debate, pero que los dirigentes se tendrán que dar cuenta que no van a poder impedir, y no es culpa de la contraparte de la agroindustria, sino es la culpa de la falta de político del Estado en haber no ha sido previsor, ¿no?, en función de cierto de estos saltos en los precios, que tienen como hacerlo con los mercados a futuro, ¿no? Y al mismo tiempo se puede agregar acá una idea, y estamos conversándola entre algunos, es por qué un tipo que precisa cuántas toneladas de maíz para los pollos que va a producir en el año, como los cerdos, o en los tambos, o los filots, no sale a sembrar, ¿no es cierto?, tiene su cultivo, cosecha, ¿no es cierto?, se cubren los mercados a término, los fogos, y tiene asegurado precio y tiene la mercadería. Pero no pretendan ir a golpear la puerta a comercio interior a decirle que no aceptan el precio, no pueden ponerlo porque subió el precio del maíz. Esto no fue el gobierno solo. Acá ha habido empresarios que están dentro del Consejo Asesor de Agroindustrial que realmente han ido a plantearle esto. Y la salida es por otro lado. La salida es realmente ahora por una emergencia hacer un fondo de alguna forma, y lo otro de dejar creado en algo permanente mientras el país siga teniendo este nivel de inflación, emisión monetaria, falta de ingreso de dólares, el tema inflacionario va a ser parte del circo, y a eso hay que ponerle un seguro, alguna forma, ¿no es cierto?, de paliarlo para que realmente ese empresario pueda desarrollar tranquilamente, no tan con toda tranquilidad, pero lo puede hacer más normal su desarrollo y no esos saltos que ha tenido, que ha impactado seguramente, ¿no?
Ahora, esto que estaba hablando vos del fideicomiso, Arturo, que ya está funcionando para el aceite, que pretenden hacerlo para el maíz, lo va a seguir pagando como siempre el productor, ¿no? De algún lado lo van a sacar el fideicomiso de eso. Ahora yo digo, ¿por qué el gobierno, ya que quieren hacer un fideicomiso con el tema del maíz, no le saca un punto a las retenciones y lo manda a un fideicomiso, eso, ¿no?
Sí, y bueno, yo el aceite hacen eso lo está pagando el productor, el otro fondo del excedente, no sé si lo va a querer hacer el gobierno ahora del maíz, ¿no? Pero de cualquier forma, Y yo creo que vos te tenés que sentar a discutir la coyuntura, ¿no es cierto? Pues en este contexto de desempleo, ¿no es cierto? De falta, de suba de alimentos, la gente que ha perdido trabajo, vos no podés pensar que se tiene que arreglar solo. Lo que no, tenés que poner condiciones a discutir la política de mediano y largo plazo. Por eso la importancia de la discusión en una estructura del Consejo Asesor Agroindustrial, ¿no? En conjunto, en la cual tienen que estar las entidades. No pueden decir que nosotros no tenemos, no somos, no nos representa, creo que dijo el presidente de CRA en un comunicado ayer. ¿Cómo no te va a representar? El sector productor representa en cualquier producto solamente el 10% de ese producto terminado. Es decir, que todo lo otro son otros valores y es donde hay que discutir realmente para bajar los costos. Y el productor no puede ser el que se ajuste siempre el precio para abajo. Entonces hay que estar sentado ahí discutiendo, ser protagonista, tener estructura, tener profesionales, que el productor ponga plata para hacer gremialismo, ¿no es cierto? Que saldrá también de lo mismo, pero realmente podemos conducir. Un ejemplo que yo ponía ayer es lo que hizo FADA. FADA tiene información de la más variada que vos quieras, todos los meses la va manejando, que debería ser una estructura puesta a favor, ¿no es cierto?, de la Comisión Enlace. No lo hicieron. Entonces me parece que tenemos que dar cuenta que tenemos que cambiar también nuestra dirigencia, ¿no?
Bueno, Arturo, entre las cosas que me mandan aquí la gente, ¿no? Me mandaron, bueno, esto es ayer,
Sí.
un hombre que con una masa muy grande estaba destruyendo un parrillero porque dice, ¿para qué lo quiero con el peso de la carne, no? Y por el otro lado me mandan ahora, dice, ojo que la AFIP revisa los Facebook, aquellos que suben fotos de asados y molleja, los pasa directamente al responsable inscrito, ¿no? Yo te pregunto porque este tema está queriendo el gobierno, a ver, creo que son 10 cortes populares, creo que alguna vez lo charlamos con vos a esto, ¿no?
Sí.
Incluso de hacer, ¿te acordás? De acuerdo a los barrios, de hacer los tipos de cortes, derivarlos para allí para que de alguna manera sea más accesible. ¿Cómo ves esto?
Y bueno, ya está avanzada. A fin de año se hicieron tres cortes. Matambre, asado y vacío, ¿no es cierto? Lo hicieron como para tener, ¿no es cierto?, que estaba en Navidad, llegaba con unos cortes, llegaron unos pocos. Ahora piensan hacer 10, 12 cortes, que son los cortes más populares, que bueno, me parece razonable que realmente tenga alguna política especial, ¿no? Pero acá caemos en algo que hemos hablado siempre, Ricardo. Acá tiene que haber una política moderna de carne, con un solo estándar sanitario y la venta de carne por cortes, envasados, ¿no? Que tiene, ¿no es cierto?, un código de barra. Y bueno, sabemos, ¿no es cierto?, y se identifica, porque se va a hacer tal animal de tal lugar, ¿no? Pesaba tanto ese corte, salió de tal lado, en vez, esta vez no le vamos a cobrar impuestos, que es lo que tiene que poner el Estado. El Estado tiene que ser aportante a una política de alimento, ¿no? En función de la reducción, o sea, la eliminación de los impuestos. Y el empresario tendría que compensar y decir, bueno, acá no tenés que tener ganancia. Pero me parece ahí el empresario le queda margen mucho más grande exportando los cortes caros. Los cortes baratos pueden bajar perfectamente el precio y llegar. Inclusive llegar a una emergencia, tendríamos que ser mucho más políticos, decirle, bueno, por 2 o 3 meses, esos cortes no tienen coste, pero tienen que estar identificados. Si no es el campo que quiere, va a ir alguno con un freezer, se va a comprar 200 kilos,
Sí.
¿no? Gente, no cierto, pudiente. Lo que
Claro.
tienen que ir a comprarse con una tarjeta identificado, ¿no? La gente realmente pobre y necesitada, y no tiene que ser algo vendido en general, ¿no? Que lo tenés que orientar con un sistema electrónico que la tarjeta alimentar podría servir, ¿no?
Bueno, Arturo, te vuelvo un poquito a esto que tocaste hace un ratito, el tema educacional, porque se está complicando un poco. El ministro de Educación Trotta había dicho hace un tiempo atrás que sí o sí las clases empezaban el 1 de marzo, pero ahora hay otras complicaciones, como por ejemplo una nueva cepa del coronavirus que ya no ataca únicamente a las personas mayores, sino que también deriva en jóvenes y niños, y
Sí.
esto ha puesto una alerta. Ya hay algunas personas allegadas al gobierno que están hablando de un no inicio de las clases, Arturo, ¿no? Como decíamos la semana pasada, hay muchos países con más pobreza que el nuestro que han iniciado las clases el año pasado en forma, no diríamos normal, con ciertos protocolos, pero acá se está mirando otra vez la intención de no empezar las clases, Arturo, ¿no?
Hay una declaración esta mañana del presidente de la Nación que ha dicho, sí, tenemos que empezar las clases, ¿no? Como Kicillof arregló para que siga el turista dando vuelta y los jóvenes no son tan culpables de las fiestas clandestinas, porque está mirando las encuestas de votación, quiénes votan y cómo votan, ¿no es cierto? Y esto es la inconsciencia de nuestro político, que no, nunca le dieron pelota al coronavirus, ¿no? Y ahora con el tema de las elecciones están preocupados, porque van pasando ya... Enero lo comimos, febrero pasará y las clases van a llegar el primero de marzo. Yo creo que bajo ninguna estrategia, por más nuevo virus que hay, las clases no pueden no empezar. Esto lo están pidiendo los padres de familia, lo están pidiendo los grupos de maestras, ¿no? Inclusive dice, si no empieza vamos a tener que dar una clase en otro lugar, ¿no es cierto? Porque ese grupo de gente que estaba ya seleccionada para trabajar en conjunto no puede quedar aislada como quedó. No es repartiendo computadoras, porque aparte repartir computadoras en muchos lugares no anda internet y va a andar mucho peor por lo que han hecho de regular el sistema. Me parece que el debate que está en los diarios, creo que el que tiene más exposición hoy en los medios, en el mismo día de hoy, es justamente el tema de la educación. Y eso se ha convertido en un tema de política de Estado, el que lo hablaba al principio. Tenemos capacidad, ¿no es cierto?, oposición y oficialismo, de dejar de lado esas cosas y buscar una estrategia para que realmente en el país se puedan dar 180 días de clase, que no se hagan paros cerrando las escuelas, haciendo un paro, que los chicos no vayan. Me parece que acá nos tenemos que poner todos a trabajar en eso, más allá del coronavirus, que vamos a tener que convivir todo el 2021, a lo mejor mucho más, pues inclusive no se ha trabajado bien en las previsiones con las vacunas y nos llega todo tarde, pues si nosotros, nuestros aliados son Putin y China, ¿no es cierto?, y parece que las dos vacunas están observadas, estamos en un problema, pero ya estamos en el problema. Lo que tenemos que saber es que el primero de marzo tienen que empezar las clases, más allá de que el jefe de gobierno haya dicho que es el 17, en la ciudad, no es un tema político. Ella a lo mejor tiene más capacidad para manejar toda esa estructura, por eso lo ha puesto. Pero le han dicho, los gobernadores son los responsables de tomar la decisión en cada distrito y al mismo tiempo es un mensaje indirecto de que no deben ser los sindicalistas los que pongan la fecha, sino que son los que se tienen que integrar, inclusive que los vacunen si tienen miedo de infectarse, pero de cualquier forma hay gente joven que es profesora, que es sindical, todo eso, son los que tienen que trabajar, los otros que se encierren como nosotros, ¿no?
Han dado vuelta, Arturo, una solicitada que está pidiendo la libertad del ex vicepresidente Amado Boudou ante la posibilidad de volver a estar en Cana, donde no debía haber salido nunca, ¿no? Todavía debe estar, sí. Debe haber estado preso, ¿no? Entre los cuales esta solicitada la firman algunos integrantes dirigentes de América Latina: Luis Ignacio Lula da Silva, Evo Morales, sí, Rafael, sí, Correa, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, gente que ha tenido actos de corrupción y que han sido declarados culpables, muchos de ellos, ¿no? Y también del ámbito nacional, entre los cuales está la diputada por la provincia de Entre Ríos, Blanca Osuna, que firmó por esto. Y vos fijate esto que hablabas vos recién del actual presidente, ¿no? Alberto Fernández dijo que no va a firmar un indulto por entender que este instrumento es una rémora de la monarquía que así debe es querer implantar la actual vicepresidenta, ¿no? ¿Qué te mueve esto de lo que vos hablabas hace un ratito? ¿Está pensando a lo mejor Fernández en lo que se viene para el mes de octubre con las elecciones, cuando toma determinaciones como este tipo, estando en contra de mucha gente que hace una solicitada, va pidiendo por el expresidente para que no lo vuelvan a meter preso?
Todos los actos del gobierno tienen una mirada a octubre, por la elección. y todo lo que hace diariamente hay que saberlo leer para saber que ahí se define el país a dónde va, si vamos a un sistema republicano o vamos a un sistema, ¿no es cierto?, populista, unitario, ¿no?, con el nombre que vos le quieras poner, ¿no?, manejado por una sola persona, como es el ejemplo que está, ¿no es cierto?, en Santa Cruz, como también podemos hablar de Formosa o podemos hablar de San Luis, ¿no es cierto? Así que no sorprenda. La sociedad va a tener que saber que esto es así. De hecho, están hablando de presos políticos. En realidad son políticos presos, como está, se ha aclarado en la justicia, y es un cargo que le están haciendo a Alberto Fernández. Yo creo que no lo firmó él, porque si son presos políticos, bueno, la culpa es tuya, porque directamente no responde a la justicia, sino al Poder Ejecutivo. Esto es un debate que está... que es realmente mirando no solamente a Vudú, están mirando si lo salvamos a Vudú, a lo mejor frenamos el avance contra Cristina Kirchner. Y Cristina Kirchner algún día va a tener que rendir cuenta de todos los juicios que ya están, más allá de que cambien los juicios, ya están en cámara y van a avanzar. Cuando ella pierde el poder, ¿no?, el conjunto, las mayorías en el diputado, qué es lo que hay que hacer, hay que unirse, hay que trabajar, hay que tener una mirada al futuro, no ser tan exquisito, ¿no?, la oposición y los empresarios, saber que el país tiene que ir por otro lado, compararse con los que ya hemos hablado, ¿no es cierto?, y qué es lo que tenemos que hacer, abrirnos al mundo, y en este sentido. Me parece que lo que están haciendo todas esas firmas, estando presidente como en Brasil, la vice y todo eso, es porque ahorita han sido tocados, ¿no es cierto?, en los juicios, y Lula fue, lo metieron en cana, ¿no es cierto?, y eso no lo salva de lo que tiene, está inhabilitado, creo, para ser candidato. Es decir, me parece que la justicia tiene que ser un organismo independiente, y ellos lo que están luchando es para que la justicia dependa del Poder Ejecutivo, como quiere hacer Cristina Kirchner, ¿no?
Arturo, te hago la última. ¿Qué lío que hay con este tema de las vacunas, ¿no? Hay tantas vacunas dando vueltas, que le compramos a China, que vuelve, creo que hoy viene otra partida de Rusia, la Sputnik, y por ahí aparece incluso algún integrante del gobierno por allí diciendo que bueno, que pongamos una sola de la Sputnik para que en vez de 150 vacunemos 300, porque hay que dar dos vacunas, pero aplicando una sola dosis, pero seguramente esta mujer no sabe que la primera dosis de la vacuna tiene un componente y la segunda dosis de la vacuna tiene otro componente que se complementan entre sí. No sirve de nada que no ponga la primera vacuna y no ponga la segunda. He de cuenta que no inoculaste absolutamente nada, Arturo, ¿no? ¿Cómo está viendo este tema bastante complejo, Arturo, incluso no solo por las vacunas, sino también por las actividades turísticas? Algunos las abren, otros las cierran. Siguen un poco estas fiestas clandestinas, nadie le da mucha pelota a algunas cosas, Arturo, ¿no? ¿Cómo está viendo esto? Bastante complejo, ¿no?
El tema más grave es que cada uno será responsable de lo que le ocurra, ¿no? El Estado no puede poner policía a controlarte de que no hagas una fiesta y todo eso. Si se hace, la desaloja, lo mete en cana, al día siguiente lo saca, ¿no es cierto? Lo que me parece de la vacuna, muy bien decís vos, que en la Sputnik es complementaria. Vos no podés aplicar una sola. Por eso la urgencia, y fueron a buscar lo que viene hoy, ¿no?, que Víctor Hugo Morales va a la tramitará en directo cuando aterrice el avión, como un partido de fútbol, ¿no? Pero tienen que llegarse a aplicar y repartidas como corresponde en todo el territorio, para que la tengan, ¿no es cierto?, lo que realmente han dispuesto proporcionalmente. Parece que hay un sesgo político en el reparto, no partidario, pero bueno, por lo menos que los toca se lo puede hacer y se complete este ciclo. Desde ya es muy poco, porque esto entra solamente para los de seguridad, sanidad, ¿no? Lo ideal sería poder vacunar a toda la parte docente, porque ayudaría, ¿no es cierto?, a llevar más tranquilidad a todo el político, cosa inclusive el sindicalismo, porque algo de razón tienen, de esto, ¿no? Se están en un contacto permanente con 10, 12 chicos que vienen de diferentes lugares y es más factible que vos te puedas contagiar. Pero bueno, tampoco está asegurado que el hecho de estar vacunado no te vas a contagiar. A lo mejor tiene menor agresividad la fiebre o lo que puedas tener. Pero me parece que ha habido acá un sesgo muy, muy marcado de buscar un negocio con Rusia, y ha habido también con China un avance, pero China han dicho que el proceso como tiene lo rechazó Brasil, ¿no es cierto?, las que venían. Así que están en un problema serio los socios que tenía Cristina, ¿no? Porque no es solamente un problema de la vacuna. Lo que está Cristina hablando es un problema geopolítico con los dos, con Rusia y con China, y mirando para otro lado con, ¿no es cierto?, a Estados Unidos dejando de lado. Y bueno, ahora el 20 cambia el gobierno de Estados Unidos formalmente, y vamos a ver las reacciones, ¿no? Está bien, son demócratas, son más estatistas, suben impuestos, pero de cualquier forma, por lo menos sabemos que va a defender las instituciones, porque no depende de Biden, sino depende del país. Funcionan las instituciones, y Trump al día siguiente puede estar metido en cana por haber incitado a la violencia, y ha muerto 4 personas en lo que pasó en el Capitolio. Es decir, volvamos a la idea geopolítica. La vacuna ha entrado en esa discusión, y esto es lo que tenemos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos vacuna, no tenemos acuerdo con las otras van a venir más tarde, y nosotros sabemos que a lo mejor en el primer semestre, ¿no?, de este año va a estar vacunado a lo mejor los 10, 12, 14 millones de personas que tienen más urgencia de vacunarse, que bueno, sería un gran avance. Es muy difícil que pueda ocurrir esto, ¿no?
No, aparte, Arturo, con la velocidad que se está llevando a cabo la vacunación, es espantoso, van lento, muy lento, Arturo. Al ritmo de ahora, para poder vacunar a la cantidad que haga falta en nuestro país, precisa 4 años por lo menos, ¿no?
Y mira, todo lo que haga la Cámpora, ¿no? Desde traer la vacuna en la avión de aerolínea, que sale el doble que traer otro transporte, ¿no? Esa, la épica del vuelo que fue a Rusia y volver, ¿no es cierto? Y todo lo que están haciendo, que en tendencias donde tiene sistema de vacunación bien formal, centros en la provincia, como fue Olavarría, ellos, como no es su intendente del Palo, lo hicieron en otro centro y se perdieron las vacunas de Olavarría, ¿no? No sé si atentado, error, se cortó la luz, pero esa vacuna, a lo que le tocaba, no sé si 400 empleados, ¿no es cierto?, enfermeras, camilleros, no se pudieron vacunar. Esperemos que esta vuelva, traigan las dos y le apliquen la posibilidad para que esa gente tenga. Y pasó lo mismo en Villarino, también de Cambiemos, y esto fue denunciado que es un tema de la Cámpora, no solamente el Villarino de Babilacua, creo que se llama, no es de Cambiemos, es de Sergio Massa, ¿no? Y salió denunciándolo, así que ya no respetan, ¿no es cierto?, los padrinos, sino se dan cuenta de que hay un sesgo partidario en todo lo que se hace en política hasta octubre, y esto lo vamos a tener que evaluar en ese contexto, ¿no?
Te mando un abrazo, Arturo. Gracias, como siempre, que tengas una buena semana. Muchas gracias, como siempre.
Gracias por tu tiempo. Saludo a toda la audiencia.